Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba continúan adelante con énfasis en los derechos humanos y la apertura democrática en la isla.
Así lo manifestó en exclusiva el portavoz del Departamento de Estado, Justin Thomas, a nuestro colega Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live.
Justin Thomas es consciente de las críticas que ha recibido su gobierno por este acercamiento al gobierno de Cuba, pero también de que este es un proceso que se encuentra en su fase inicial y no se puede esperar un resultado inmediato.
Lo que nosotros queremos es más prosperidad y más democracia en la isla. La ley de ajuste permanece y por eso es tan importante que las personas sigan las vías legales que existen. Queremos continuar con una migración estable, legal, ordenada, bueno, entre Cuba y Estados Unidos, y es fundamental que las personas entiendan la ley de ajuste no cambia.
Sin embargo, sí se estudia la posibilidad, dijo la Casa Blanca en días pasados, de cancelar o al menos evaluar la posibilidad de cancelar el programa para los médicos que desertan en misiones en el extranjero.
Sí, por la primera vez en conversaciones con Cuba sobre varios temas, pero las leyes migratorias no van a cambiar, no están contempladas en esas conversaciones. Sí. Ellos tienen su embajada en Washington y por ahora es ahí donde tenemos las discusiones necesarias para nuestra relación bilateral.
Por su lado, Obama, en una entrevista con Yahoo News, dijo que condicionaría su visita al avance de las relaciones y al acceso a reunirse con disidentes políticos.
Por ahora no hay ningún viaje en la agenda, pero lo que dijo el presidente es que tiene que haber un cierto cambio en la situación en Cuba antes de viajar a la isla, particularmente en los derechos humanos. Y están estudiando esta situación para decidir si sería apropiado para el presidente visitar la isla o no. Por ahora no hay ningún viaje que podemos anunciar.
El senador y candidato republicano en la Casa Blanca, Ted Cruz, criticó en una carta al Pentágono la invitación de Cuba a la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe, que se celebrará en Jamaica desde el 27 de enero.
Cruz, de ascendencia cubana, cuestiona la invitación, alegando que el reciente acercamiento del gobierno del presidente Obama a La Habana no borra medio siglo de animosidad del régimen comunista de Fidel y Raúl Castro.
El senador de Texas recuerda que durante todos esos años Cuba fue un enemigo implacable de Estados Unidos, deteniendo a sus ciudadanos, dando abrigo a fugitivos y participando en actividades desestabilizadoras en países latinoamericanos como Colombia y Venezuela.
Incluso recientemente están los casos de transferencias de armas con países renegados como Corea del Norte y la aparición en Cuba de un misil estadounidense Hellfire.
Cruz dice que la inclusión de Cuba en las discusiones en Jamaica es imprudente y toda invitación debe estar condicionada a la devolución del misil.
El senador revela además discusiones actuales en el Congreso para impedir que el gobierno haga ejercicios militares con Cuba y pide una respuesta del Pentágono antes del 25 de enero.
En otras noticias, la Casa Blanca declaró que, a pesar de que fueron diferentes situaciones, el intercambio de prisioneros con Irán y Cuba ha sido beneficioso para los Estados Unidos. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, nos informa.
Estados Unidos declaró que el intercambio de prisioneros con Irán ahora y con Cuba antes ha sido beneficioso y que en el caso de la isla ha permitido presionar al gobierno castrista para que proteja los derechos humanos básicos de su pueblo. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, fue consultado sobre el canje de presos entre Estados Unidos e Irán y la similitud con la misma acción de Washington y La Habana en diciembre del 2014 cuando anunciaron el proceso para reanudar sus relaciones diplomáticas. Earnest dijo que hay una conexión general, pero que son situaciones diferentes. Añadió que hay una variedad de beneficios asociados con el acercamiento con países de todo el mundo, aún con aquellos con los cuales hay vigorosos desacuerdos. Como ejemplo, señaló que tanto Irán como en Cuba se logró la libertad de ciudadanos estadounidenses inocentes y además Washington pudo promover sus intereses en ambos países. Dijo también que el deshielo con Cuba ha transformado las relaciones de Washington con todo el hemisferio.
Cuba and the United States, but rather on the relationship between the Cuban government and the Cuban people.
A esto se agregan otros beneficios, como centrar la atención regional menos en la relación entre Estados Unidos y Cuba y más en la relación de Cuba con su propia gente, y así poner más presión a La Habana para que haga mejor su trabajo a fin de proteger los derechos humanos básicos del pueblo cubano, dijo el portavoz. Nuestro esfuerzo de aislar a Cuba ya no es impedimento para nuestro objetivo de crear relaciones importantes y profundas con todos los países del hemisferio, señaló el portavoz de la Casa Blanca en referencia a la antigua política de más de 50 años de aislamiento al régimen de La Habana.
La presidencia francesa considera a Cuba la clave de bóveda en América Latina, por lo que la próxima visita a París de Raúl Castro determina la entrada en una nueva era en las relaciones entre ambas naciones y también con la Unión Europea.
Hay que hacer comprender que Cuba tiene una importancia que va mucho más allá de su demografía y su geografía. Es un poco la puerta de entrada a América Latina, dijo en una entrevista con la agencia de noticias jefe Jean-Pierre Bel, enviado personal del presidente francés François Hollande.
Raúl Castro llegará a fines de enero a París, donde se va a reunir el primero de febrero con Hollande en el Palacio del Elíseo, tras ser recibido con honores militares en el Arco de Triunfo.
Bel enfatizó que se trata de la primera visita a Francia de un líder cubano en 20 años y que sigue a la que Hollande realizó a la isla en mayo del 2015.
Y en la semana, la organización Solidaridad Cristiana Mundial denunció la represión religiosa en Cuba. Desde New York, informa Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí.
Sin precedente, así es como Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, califica el acoso a iglesias a través de las denominaciones cristianas en Cuba, siendo el 2015 el año en que se reportó un incremento en violaciones de creencia y de religión en la isla y contra cristianos. La portavoz Kiri Cancuende sobre lo reflejado por Solidaridad Cristiana Mundial en su informe sobre Cuba. Hemos hallado que el 2015 vio un aumento severo en violaciones a las libertades religiosas en la isla. Es más, los casos reportados a Solidaridad Cristiana Mundial aumentaron 10 veces, algo que nos ha conmovido profundamente. Por otra parte, Kiri Cancuende señaló además lo que calificó como una creciente hostilidad por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos. Bueno, uno de los motivos para el aumento en casos reportados es que unas 2.000 iglesias de la denominación Asambleas de Dios fueron declaradas ilegales y otros cientos de templos declarados listos para demolición. Vimos iglesias destruidas pertenecientes a los metodistas y al movimiento apostólico. Kiri Cancuende afirmó que los informes de miembros de centros religiosos en Cuba, sea denominaciones reconocidas o no, reportan una fuerte hostilidad por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos, rama del Partido Comunista.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió esta semana la liberación inmediata del periodista independiente Misael Canet Velázquez, quien fue arrestado por expresar sus opiniones y lleva casi un mes en huelga de hambre en protesta por su detención.
La nota destaca que el arresto de Misael fue uno de entre los más de 8.000 ocurridos en Cuba desde que el presidente Obama anunciara en diciembre del 2014 las incondicionales concesiones al régimen de Castro.
Según su familia, Misael se encuentra en condiciones inhumanas en la prisión Kilo 8 de Camagüey, sin ropas y sin un colchón donde dormir y con acceso limitado al agua potable.
La nota publicada por la oficina de Díaz-Balart hace mención al hecho de que varios de los 53 presos liberados tras el anuncio del restablecimiento de relaciones han sido encarcelados nuevamente.
El preso político Misael Canet Velázquez es activista del Frente Nacional de Resistencia Orlando Zapata Tamayo y fue detenido el 17 de diciembre del 2015 junto a otros disidentes, cuando reclamaba la libertad de un activista de derechos humanos.
Dos activistas que en octubre pasado realizaron una protesta frente a la Fiscalía General en La Habana finalmente fueron excarcelados al caer la tarde del miércoles pasado. Abril Reyes ofrece los detalles.
Luego de 3 meses de encarcelamiento, salieron en libertad y sin cargos los activistas capitalinos Hugo Damián Prieto Blanco y Wilberto Parada.
Me dieron la libertad inmediata. Yo no acepto la libertad si no es completa, nada, con condiciones ninguna.
Hugo Damián Prieto Blanco es líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el 22 de octubre de 2015 lanzó cientos de proclamas frente a la sede de la Fiscalía General para exigir la liberación de los activistas que fueron encarcelados por acercarse al Papa. Cuando estaba detenido,
me mandó a sentar, ya se sentó y me dijo: Hugo Damián, yo soy el Fiscal General de la República, Darío.
Darío Delgado Cura.
Yo vi el video, yo quiero preguntarle directamente por qué usted y su grupo hizo esa provocación. ¿Alguna vez yo o la Fiscalía General se han metido con usted o su grupo directamente? Y yo le digo, bueno, mire, directamente no, pero indirectamente sí. A 4 cuadras esta Fiscalía General, todos los domingos reprimen a las amas blancas, las torturan, y ustedes no responden ni siquiera, no tienen la ética de responder. Mientras no haya en Cuba una institución que se respete, yo seguiré accionando contra estas instituciones, porque todas son una falta. Se quedó callado y no respondió, no tuvo respuesta, se levantó y se fue.
Wilberto Parada agradeció la solidaridad que recibieron desde dentro y fuera de Cuba.
Yo le mando un gran saludo, un fuerte abrazo a todo el equipo completo de Radio Martí, de Martí Noticias. Yo los amo mucho, 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 mucho lo amo y estoy muy agradecido que sé que estuvieron preocupados en cada segundo y en cada momento por mí y por Hugo Damián.
Ambos activistas denunciaron las pésimas condiciones en los centros penitenciarios, así como casos de tortura.
¿Qué hacía la policía? Estas personas que intentaban ahorcarse, ellos lo cogían, lo llevaban al médico, pero después que ya salían del médico, lo cogía allí un cuerpo represivo de policía, lo llevaba a una celda de castigo y en cada punta de las camas lo ponían con unas esposas.
Voy a seguir luchando y la gente que tenga la libertad o si tengo que morir por la libertad de Cuba, como muchos mártires que están muertos con tremendo estudio, lo voy a hacer. Amo la vida, amo la libertad, por eso lucho por ella, pero sin temor a esta dictadura.
El pasado fin de semana, una racha de temblores de tierra en el oriente de Cuba mantuvo en alerta a la población. Así lo aseguraron los entrevistados en el siguiente reportaje que nos preparó nuestra colega Ivette Pacheco.
Residentes en la ciudad de Santiago de Cuba se sienten preocupados ante los movimientos telúricos que se reportan desde el domingo en esa región del oriente cubano. Según la prensa oficial, ya sobrepasan los 500, 20 de los cuales han sido perceptibles. Al respecto, Martí Noticias conversó con Elena, quien reside en el reparto José Martí, donde casi todas las personas viven en edificios.
Todo el mundo duerme por la noche en la calle, en el distrito José Martí. Por el día está normal todo, por la noche todo el mundo baja con su colchón, con su colcha, con sus termos y nos sentamos ahí abajo hasta las 2 o hasta las 3 y después subimos. Y estamos haciendo eso por precaución.
Según Elena, en la madrugada de este martes volvió a temblar.
A las 11:40. Aquí no se sintió. Se sintió en Ferreiro porque mi hijo estaba en Ferreiro.
Para Miriam, otra santiaguera que reside también en el reparto José Martí, todo en la ciudad está en orden.
Ya no están saliendo porque no se está sintiendo nada hasta ahora. Estamos atentos al parte, todo está aquí, okay. Hay orientación, todo, no hay problema, las personas ya saben lo que deben de hacer.
El activista Iriades Hernández dijo a Martí Noticias que muchos santiagueros en la noche salen a espacios abiertos por el temor a una réplica mientras duermen.
Dicen varias personas que anoche sintieron el sismo o el temblor, como muchos le llaman, acá en la ciudad, que las personas están alarmadas. Anoche mismo veía que todos los parques estaban llenos de personas con maletines, algunas cosas de primeros auxilios que se llevaron con toda la familia que están en los parques porque tienen temor a quedarse en la casa.
Martí Noticias contactó además con el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas en Santiago de Cuba. Allí conversamos con el doctor en ciencias, Vladimir Moreno.
Nosotros estamos monitoreando la actividad sísmica y bueno, pues a través de internet ustedes pueden acceder al sitio web del SENAI y pueden ver el mapa de todos los epicentros que se están registrando, ¿no? Los terremotos que están ocurriendo son pequeños, son terremotos de baja energía, todos son pequeños.
Y Y al principio de la semana, en la capital cubana, cuadrillas de rescate socorrieron a residentes en el litoral habanero debido a las inundaciones provocadas por la penetración del mar, informó la agencia de noticias Reuters.
La penetración del mar en el litoral norte de La Habana no es nueva, pero de acuerdo a residentes de la zona, la recuperación cada día es peor. Y un equipo de comunicadores independientes de la agencia Prensa Libre realizó un recorrido por varias partes del litoral habanero afectado recientemente por inundaciones. Escuchemos este reportaje.
Nos encontramos aquí en esta zona del litoral para ver los daños que ha causado y cómo va el proceso de recuperación. También quería decirles que no solamente penetró el agua hacia la zona de plaza, sino que también playa y centro Habana. Según informaciones del Instituto de Meteorología, el frente frío avanzó hasta la parte oriental del país, pero persiste la nubosidad en el Golfo de México, por lo que se mantendrá el tiempo mayormente nublado, anunciando la entrada de un nuevo frente frío este viernes. Afortunadamente, esta vez no hubo que lamentar víctimas y los daños fueron menores, como el sótano de este banco que quedó completamente bajo las aguas.
Estamos aquí tratando de achicar una inundación de los sótanos aquí de producto a las penetraciones de frente frío.
¿Y qué fue lo que afectó algo? ¿Qué fue lo que más o menos afectó? ¿Hay pérdidas? ¿Me puede contar?
No, no hay pérdida ni nada. No hubo afectaciones graves. Todo fue leve. Solo los sótanos llenos de agua y eso, y estamos evacuando todo el problema.
También se pudo constatar que a pesar del esfuerzo realizado por los equipos de rescate y salvamento, estos no dieron abasto, teniendo que dejar a algunos a su suerte. ¿Y los equipos de rescate? ¿Vio los equipos de rescate y salvamento?
Ninguno. Después pasó un carro con sirena y eso, pero no vi ningún equipo de rescate.
O sea, en el momento cuando más se necesitaba.
Jamás. Ninguno. Que me disculpen los compañeros porque a lo mejor en otra área estarían trabajando, pero por aquí, ninguno.
Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, en Caliente, Prensa Libre.
Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria detuvieron al periodista independiente Serafín Morán por intentar cubrir eventos relacionados con las afectaciones que dejaron las torrenciales lluvias del fin de semana en La Habana.
Karen Caballero, del programa Televisión Martí, Antena Live, recogió sus declaraciones desde la capital cubana.
Era para eso, detenido por hacer mi trabajo como prensa internacional.
Serafín Morán, periodista independiente, logra él mismo captar el momento en que es trasladado en la patrulla policial hacia la unidad de San en La Habana Vieja.
Deteniéndome ahí sin motivo, sin derechos, sin papeles, sin documentos y sin nada. En horas de la mañana, muy temprano, yo me dirigía a ver la situación que estaba sucediendo con las inundaciones y los derrumbes en el municipio capitalino, La Habana Vieja. Cuando decidí entrar en un edificio, es un derrumbe, decidí entrar y hacer un reto sobre las personas que ahí peligraban para su vida. Estas personas estuvieron muy contentos porque ellos decían de que la prensa local y nacional interesada por ello. Yo no la conozco, pero ella me dio declaración que hay en una de las noticias, en un video donde ella me dio declaración en la situación en que está, porque esta señora se le cayó parte del techo y el gobierno le dijo que iban a demoler el techo, pero que no tenían posibilidades de darle un local.
Esta ciudadana cubana es una madre que también tiene necesidades urgentes, una historia que contar y que nunca antes había sido escuchada.
Hasta ahora no se ha visto en la prensa cubana de que exista afectación por nadie, y sin embargo hay más de 9 derrumbes solamente en La Habana Vieja, y la prensa cubana no ha tocado las puertas de estas personas.
El gobierno cubano comienza a dar marcha atrás en su reforma económica al implementar el control de precios para evitar la inflación en los productos alimenticios.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, recogió varias opiniones en la isla sobre este complicado tema, incluyendo un campesino que afirmó que la intromisión del Estado siempre es negativa.
Controlar los precios de los productos agrícolas que se venden a la población tiene una doble lectura, la del consumidor promedio con pocos recursos que lo ve positivo y la del campesino que con precios topados podría no darle negocio cultivar la tierra.
Mire, yo le voy a decir, mientras el Estado siga imponiendo los precios, nunca va a haber solución a esta problemática.
Así dijo desde San Juan y Martínez en Pinar del Río el campesino Rolando Pupo Carralero.
La solución no es topar los precios. Yo le voy a decir una cosa, la solución es buscar la manera de que el propio campesino pueda comercializar sus productos directamente a la población y dejarlo a oferta y demanda.
De acuerdo a acciones que se están tomando en algunas provincias, al parecer el gobierno quiere ocupar el puesto de los intermediarios, que son los que al final hacen llegar el producto directamente a la población. En Ciego de Ávila, por ejemplo, se informó que el gobierno se encargará de comprar y transportar todos los cultivos. En Artemisa, el Estado abrió mercados que venden alimentos a precios fijos. En La Habana ya se anunció algo similar, y en algunos lugares como el mercado de Tulipán en Nuevo Vedado ya hay precios fijos, según informó el diario digital 14 y medio. Esto en opinión de Navid Fernández, ex auditor del Ministerio de Inversiones Extranjeras. La mano ineficiente del gobierno ya se hace notar.
No sé qué rayo va a ir a hacer el gobierno sin los intermediarios, porque no existe una estructura de transporte para traer desde el campesino la comida hasta los mercados. Y estos intermediarios, es verdad que subía un poquito los precios, pero se tenía los suministros de productos del agro en los mercados. Es decir, estamos cayendo en un gran caos.
Y como afirma el periodista Reinaldo Escobar, esto va en contra de los propios lineamientos del Partido Comunista.
Porque los lineamientos del sexto congreso del partido dejaron bastante claro que la producción agropecuaria iba a llegar al mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, esto que se está haciendo ahora es una violación de los propios lineamientos que habían establecido en el sexto congreso del partido.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Un profesor de historia de origen cubano en la Universidad de Kent, en Ohio, está siendo investigado por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante más de un año por supuestos vínculos con ISIS, según informaron medios locales.
Julio César Pino, al que los medios describen como portador de una encendida retórica anti-israelí, ha negado las acusaciones alegando que pueden estar inspiradas por lo controvertido de los temas que aborda con sus alumnos.
Agentes federales creen que el profesor pudo haber tratado de reclutar estudiantes para iniciarlos en el grupo terrorista Estado Islámico. Pino, un converso al Islam de origen cubano, negó las acusaciones.
El español Pablo Piñero, presidente del hotelero Grupo Piñero, insistió en Madrid en su negativa de entrar en Cuba, mientras el gobierno le impida tener la propiedad de sus hoteles, de acuerdo con lo que refleja un artículo del Diario de Mallorca.
Pablo Piñero aseguró que seguirá sin mirar a Cuba hasta que tenga la posibilidad de entrar con hoteles de su propiedad y contratar a los empleados que el grupo determine, algo que por el momento el régimen de La Habana no permite. Agregó además que no negociará mientras la isla no sea un país libre.
El presidente del grupo hotelero español Piñero, al que su modelo le está dando grandes resultados en el resto del Caribe, explicó que hay muchos sitios para invertir fuera de Cuba, entre ellos República Dominicana, México, Jamaica y Aruba.
La visión del grupo hotelero español Piñero coincide con la perspectiva de la familia Riu, que ha dejado Cuba y no tiene de momento planes de volver, aunque acaba de anunciar la apertura de 5 estrellas en destino como Punta Cana, Jamaica, Sri Lanka, entre otros destinos.
En otras noticias, el vicepresidente de Asuntos Normativos de American Airlines, Howard Cass, dijo al periódico The Miami Herald que espera que en la primera mitad del 2016 la empresa vuele regularmente a Cuba y que el Aeropuerto Internacional de Miami juegue un rol destacado en la reanudación de los vuelos comerciales a la isla.
Manifestó que ellos están optimistas de que el Departamento de Transporte tomará decisiones rápidas para permitir que las aerolíneas estadounidenses ofrezcan servicio regular.
Recordemos que el 16 de diciembre del 2015, funcionarios estadounidenses y cubanos acordaron de forma preliminar reanudar los vuelos regulares entre ambos países y mantener los vuelos fletados.
Pero el gobierno cubano desea reciprocidad. Es decir, que Cubana de Aviación o aviones compartidos con otras aerolíneas vuelen a Estados Unidos.
The Miami Herald plantea que este deseo de reciprocidad podría haberse afectado por fallos de tribunales civiles en Estados Unidos contra Cuba, a partir de demandas de personas que argumentan que ellos o sus familiares han padecido maltratos de parte del régimen de La Habana.
En la semana, nuestra página de la internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Joven cubanoamericana es nueva promesa de la física», «Tragedia revela familia canadiense realidad de hospitales en Cuba», «Allana a Estados Unidos el camino para servicios de telecomunicaciones en Cuba».
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Cuba se toma su tiempo para aprobar a empresas del Mariel. Emigrantes cubanos enfrentan peligros en travesía por México y Cuba reconoce lentitud en aplicación del plan de reformas.
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la Internet fueron "Restringen garantías constitucionales en estado de Táchira". Más de 100 cubanos llegan a los Estados Unidos y experto analiza implicaciones de misil de U en manos del gobierno cubano.
Cuba podría convertirse en una bendición para los operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos que elijan invertir en la isla, según opinan analistas de Sachs Investment Research en la publicación digital Nasdaq.
No obstante, el bajo desarrollo tecnológico del país y las restrictivas regulaciones estatales impedirían a los operadores estadounidenses obtener prontas ganancias, advierten los analistas en el artículo "¿Es Cuba el próximo centro de actividad de inversiones de las compañías estadounidenses de telecomunicaciones?"
Sachs Investment Research también ve en Cuba un potencial mercado emergente ante el menguante comunismo y los aires de globalización que corren en el mundo. La proximidad geográfica de la isla de Estados Unidos sería otra de las ventajas en términos de costo de las operaciones.
En el último año, tras el establecimiento de relaciones entre los dos países, los departamentos del Tesoro y el Comercio han ayudado a la industria de las telecomunicaciones a lograr excepciones en el embargo para invertir en Cuba.
El gobierno cubano comenzó a aceptar las tarjetas UnionPay de la mayor asociación de tarjetas bancarias de China.
Según la agencia oficial Xinhua, los turistas chinos que visitan la isla pueden extraer dinero en efectivo de los cajeros del aeropuerto internacional José Martí, el Capitolio y el centro comercial Miramar, entre otros.
En diciembre pasado, la aerolínea Air China estrenó un vuelo que enlaza Pekín con La Habana con una escala en Montreal.
Y la obra del reconocido artista cubano Carlos Garaycoa forma parte de una nueva exhibición del Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, en California.
Junto a Garaycoa exponen unos 20 artistas locales e internacionales que exploran diversas manifestaciones de la identidad, ya sea a través de la vestimenta, la alimentación, el lenguaje, las tradiciones o el aspecto físico.
Garaycoa examina, apoyándose en la fotografía, la arquitectura y los elementos urbanos de La Habana, como metáfora para mostrar los problemas propios de la sociedad cubana.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.